Euroconexión.
Se lleva hablando durante meses de la nueva ley educativa aprobada en España, la Ley CELA o LOMLOE, Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación. Esta nueva ley ha causado controversia, no solo por las nuevas medidas que implementa, sino porque con la LOMLOE serían ya 8 las leyes educativas que se han propuesto en España desde la instauración de la democracia, ya que no todas se han establecido. Las 7 leyes anteriores propuestas son la LGE, Ley General de Educación, Ley de Entrada a la Democracia en 1970, estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años. Tras 8 años de educación general básica, se accedía al Bachillerato Unificado Polivalente o AFP. La LOECE, de 1980, que nunca entró en vigor. La LODE, de 1985, que incorporó los colegios concertados. La LOCSE, en 1990, pone fin a la LGE e introduce la ESO, enseñanza obligatoria hasta los 16 años. La LOPEG, en 1995, que fue rechazada. La LOCE, de 2002, nunca se aplicó. La LOE, Ley Orgánica de Educación, de 2006, criticada por la menor exigencia al alumnado. La LOMCE, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, de 2013, recupera las reválidas, recorta las becas universitarias y establece concierto con los colegios que separan por sexo a los alumnos. Marta y Lorena, recién graduadas en magisterio, nos ofrecen su punto de vista respecto a este fenómeno.
Pienso que el sistema educativo español no es el mejor modelo a seguir, la verdad. A la vista está, cada vez que un partido político gana las elecciones, si es diferente al resto de años, los años anteriores, pues se hace una ley educativa para sellar su partido político en el gobierno y ya está. Pero no tienen en cuenta ni a las familias, ni a los profesores, que son los que están con los alumnos, ni a los propios alumnos. Ellos hacen la ley, pero sin contar con ellos, cosa que para mí es esencial. Y hemos tenido muchísimas leyes educativas y creo que más importante la calidad que la cantidad. Siempre pues en las leyes se ha modificado que si los estándares, que si las competencias, o nos han centrado en lo verdaderamente importante, que es invertir en educación, en una educación de calidad, en invertir en recursos, en elegir aquellos contenidos esenciales para los alumnos. Y lo mismo pasa con esta última ley, la LOMLOE, sí que cambio por aquí, cambio por allá, pero no cambio lo verdaderamente importante. No fomento ni la creatividad, ni fomento la motivación en el alumnado de alguna manera, no, cambio ciertas cosas que antes en la otra ley no estaban y ya está. Entonces creo que nos falta mucho, mucho por aprender y deberíamos seguir más las leyes educativas que se hacen en otros países, sobre todo los países nórdicos.
En mi opinión, la educación en España siempre ha ido dando bandazos, dando palos de ciego, ahora ato por aquí, pero desato por el otro lado. Y es que desde que se implementó la democracia, pues habremos tenido como unas 7 u 8 leyes educativas contando con la LOMLOE, con la actual. Y es que me doy cuenta de que al final simplemente se introducen pequeños cambios, se quitan otros anteriores, pero no son cambios significativos. Está todo cogido con pinzas, por así decirlo. Son leyes con nombres larguísimos, que sí, Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, pero al final eso es lo que no estamos consiguiendo, mejorar esa calidad educativa, porque en España la enseñanza sigue siendo muy pobre, y en especial la pública, con instalaciones, recursos precarios, metodologías tradicionales que no innovan, y en conclusión, a pesar del mecanismo que tienen los distintos partidos que han ido gobernando en España de implementar una ley tras otra cuando llegan al poder, yo creo que es necesario un cambio radical que solucione de raíz estos problemas que persisten año tras año.
Opiniones argumentadas bastante parecidas. Ambas expresan su descontento con el sistema y la toma de decisiones en cuanto a la educación por parte de los gobiernos. Por otro lado, para contextualizar, algunas de las medidas que se proponen con la nueva ley CELA son que el castellano deje de ser la lengua vehicular de la enseñanza, la eliminación de la demanda social para abrir nuevos centros concertados o aumentar plazas. Dejará de existir la separación de alumnos por sexo en centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos. En 10 años, los centros ordinarios deberán tener recursos para atender alumnado con discapacidad, sin dejar de operar los centros de educación especial. Que los alumnos pasen de curso cuando los docentes consideren oportuno, limitando los años para repetir curso. O el aumento de las plazas públicas en infantil de 0 a 3 años, entre muchas otras medidas. Para comparar los cambios educativos o el sistema con otros países europeos, contactamos con estudiantes de Alemania y Polonia. Pauline Poiser, una estudiante alemana de Educación Artística Terapéutica, comenta que el mayor cambio educativo que le ha afectado en su experiencia estudiantil fue cuando en Alemania se instauraron los tres tipos de educación secundaria y bachillerato, ya que hacen que los alumnos de 9 años, cuando están en cuarto de primaria, o los padres, tengan que escoger uno de los tres tipos de educación. El primero es la opción de secundaria y bachillerato con el que el estudiante podrá entrar directamente a la universidad. El segundo da una formación menos cualificada al alumno, pero le permite acceder a un trabajo medianamente bueno en el futuro. El tercer tipo aporta una educación mucho más básica al alumnado, permitiéndole acceder a trabajos de menor nivel. No elegir la primera opción de secundaria y bachillerato no significa que los alumnos no puedan entrar más tarde a bachillerato. De hecho, si eligen una de las otras dos opciones, pueden hacerlo en caso de cambiar de opinión, pero al ser una educación de menor nivel, les resulta más difícil. Pauline nos ofrece su opinión respecto a este sistema y los cambios educativos.
Creo que los cambios son totalmente necesarios en el sistema educativo alemán, ya que hay motivos por los que conseguimos puntuaciones tan bajas en los estudios PISA. No creo que el sistema de tres tipos de secundaria funcione, ya que elegir si quieres ir a la universidad a los 9 años no tiene sentido para mí. Muchos niños se estresan pensando que su elección no es la correcta. Es difícil elegir con qué tipo de educación seguir, porque siempre habrá asignaturas en las que somos mejores y otras que nos cuestan más. Sería genial si pudiéramos tener los tres tipos de educación combinados y lo que eligiéramos fueran las asignaturas.
Pauline también añade que las reformas en la enseñanza son necesarias para que haya una mayor igualdad y reducir la diferencia entre las clases sociales. Según ella, Alemania debería invertir más en educación, aunque no es tan fácil lograrlo, ya que en Alemania hay un sistema federal en el que cada pequeño estado decide respecto a su propio sistema educativo. También tenemos la experiencia de Peter Liegerski, un estudiante polaco, que comenta el cambio en la organización de los colegios en su país.
Cuando yo estudié, teníamos 6 años de primaria, 3 de secundaria y otros 3 de bachillerato. Pero antes y después de esa época, antes y ahora, el sistema es un poco distinto, ya que fusiona primaria y secundaria con 8 años y 4 años de bachillerato. En total siguen siendo 12 años. Pero esto significa que los colegios se tienen que adaptar porque pasa de 3 años a 4 años. Los colegios de primaria se tienen que adaptar porque cuando yo estudié, por ejemplo, eran 6 años y ahora son 8. Y primaria y secundaria se encontraban en el mismo centro, lo que lo hacía más fluido. Pero algunos centros eran solo de primaria o secundaria. Diría que este era el mayor problema, ya que cambios como este alteran el sistema, desorientando a los profesores y a los estudiantes. Adaptarse es complicado, especialmente en los años de transición, cuando hay estudiantes que siguen en el sistema antiguo y otros se encuentran en el nuevo.
Las experiencias y las opiniones de estos estudiantes son un claro ejemplo del descontento estudiantil respecto a las leyes educativas que se imparten sin tener realmente en cuenta a los estudiantes y al profesorado, que son los verdaderamente afectados en estos casos. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde iRadio UCAM, por Angélica Giraldo.